Hola, hola, ¿cómo van? Bueno, en esta tercera entrega vamos a estar hablando de... nos vinimos a Latinoamérica, vamos a estar hablando de una directora latinoamericana, específicamente de Paraguay, llamada Paz Encina. La verdad que tenía muchas ganas de empezar a ahondar sobre directoras y directores latinoamericanos, así que bueno, estoy súper emocionada de poder dedicar este primer episodio de Latinoamérica a Paz Encina. Y bueno, para este episodio pensé en convocar a un gran amigo que es de Estados Unidos. Él estudió letras y también tiene un doctorado en estudios latinoamericanos, así que le damos la bienvenida con ovación de pie a Tommy.
Hola, ¿qué tal?
Hola, Tommy. Bueno, gracias por ser parte de esto. La verdad que sí, como dije, como que pensé en vos y me encanta que, bueno, que podamos charlar un poco de Paz.
¿Y cómo... Sí, gracias por invitarme.
No, de nada. ¿Cómo es que llegás a Paz Encina? ¿Cómo es que te topaste con su trabajo?
Creo que había escuchado de su película Maca Paraguaya, ¿no? Sí. Cuando estaba estudiando, pero creo que la vi junto con su segunda película, Ejercicios de la Memoria, por primera vez en una clase de cine latinoamericano feminista, ¿no?
Ah,
se llama Cine Feminista, la clase en la Universidad de Arizona State. Así
que en muy bien ASU, esa pronunciación.
Así que, y nada, fue como mi primer acercamiento a ella, ¿no? Como,
claro.
Y también creo que fue mi primera película paraguaya también que había visto.
Sí, sí, a mí también me pasó lo mismo. Yo me parece que llegué a ella también leyendo un blog de cine a través de Twitter, alguien en Twitter lo recomendó y como que ahí me metí a inspeccionar. Y también, la verdad que de cine paraguayo tengo poco y nada, o sea, lo único que he visto es lo de Paz, y es como que, bueno, súper interesante, la verdad que todos los temas que aborda los estudié en la carrera, pero bueno, como que me pareció algo muy, muy interesante y atractivo de ver su cine, la verdad que sí, me gustó mucho. Bueno, aspectos que sabemos de ella es que, bueno, ella es muy joven, nació en 1971 en plena dictadura paraguaya. La dictadura va desde el 54 al 89, así que bueno, sí, dentro de... Sí.
Creo que es la más larga de Latinoamérica, ¿no?
Sí.
Si no me equivoco, ¿no?
Sí, 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 me parece que sí. Sí, sí, fue bastante... De haber sido
como 35 bastante. Años o algo así, sí. De Stroessner, ¿no?
De Stroessner, sí.
Claro.
Sí, sí, sí. La verdad que, bueno, ella como que, viendo entrevistas también para el episodio, como que ella habla en un momento de que sí, que realmente volvió a la democracia, si lo pensamos, hace 31 años, o sea, es un país con como que bastante nuevo desde su vuelta a la democracia. Y, claro. Y digamos, algo interesante también es que como que parte desde la ola de Latinoamérica, de la vuelta a la democracia de los países vecinos también, nos pasó a nosotros. Así que sí, como que van viendo cómo en Chile, en Argentina, en Brasil y en Uruguay van volviendo y bueno, eso como que les da el envión para... digamos, decir, bueno, hasta acá también llegamos nosotros con dictadores.
Claro,
sí, y bueno, la verdad que es importante, creo yo, mencionar que Paz nace dentro de la dictadura y se cría dentro de ese contexto, porque es algo que a mí como que me gusta siempre tener en cuenta a la hora de hablar de directores, es pensar desde dónde vienen y cómo eso condiciona o incluso influencia su... el trabajo que hacen, ¿no? O los intereses que tienen a la hora de abordar algo específico. Y esto, sin dudas que este contexto social, sin dudas que la marcó. Ella, bueno, como que es interesante también porque yo la escuché hablar en una charla para una red de contenidos que se llama Gramo, que es de Paraguay, que estaba muy bueno el canal también. Y ella como que en esa charla lo que cuenta es como un recorrido de cómo es que llega ella a estudiar cine. O sea, primero como que dice que decide estudiar abogacía porque era algo, o sea, como que sí, derecho, porque era algo que estaba presente en su familia, porque bueno, su papá era abogado, su mamá escribana, sus hermanos creo que también habían estudiado abogacía, entonces como que fue como lo fácil decir, tipo, bueno, voy a estudiar, como, cuando le empezaron a preguntar fue como listo esto.
Claro.
Pero después como que bueno, se da cuenta que no, entonces después empieza a estudiar comunicación ahí en la Universidad Nacional de Asunción, deja también esa carrera, y ella como que dice que siempre también había sentido que tenía ganas de marcar como a la gente a través de su arte, de cambiar el mundo a través de ese lugar, entonces decide, bueno, estudiar cine en la Universidad de Cine de Buenos Aires, y ahí sí, como que se recibe de, creo que en la licenciatura de cinematografía en el 2004. Y me gustó eso porque es como que también es interesante ver cómo a veces, cómo es el recorrido que alguien tiene en términos de qué es lo que quiere hacer, ¿no? Como que esa parte por ahí siempre está rondando, pero los caminos a veces...
Claro.
Van para distintos lados hasta que por ahí uno llega, y creo que también sirve como para, no sé, a veces como que se juzga mucho esto de dejar una carrera o, ay, no sabes qué querés hacer.
Claro.
Y bueno, la realidad es que, qué sé yo, a mí me pasó, yo sabía desde los 16 que quería estudiar Relaciones Internacionales, pero lo estudié y todo, pero hay otras cosas que me interesan y bueno, qué sé yo, hay gente que por ahí se da cuenta que a mitad de carrera que no le gusta. No
totalmente,
sé.
Sí, hay gente, sí, la gente va evolucionando también, entonces bueno, por ahí estás interesado en una cosa y después, 2 años después, te empieza a interesar el cine y querés estudiar eso, ¿no? Y
total.
Es un poco lo que le pasó, ¿no?
Sí, y yo siento que igual es como que algo que está súper presente en nuestra generación, esto de cuestionarte, bueno, si lo que estudiaste es realmente lo que querés hacer o si no querés estudiar otras cosas. Como que nos estamos permitiendo mucho más cuestionarnos eso y encarar, digamos, animarnos un poco más.
Claro.
Bueno, en Paraguay ella trabajó como editora en un programa periodístico. Creo que esto como es bastante significativo porque de alguna forma el trabajo que ella hace abarca un poco el periodismo y como que tiene una mirada bastante periodística. Y bueno, como directora, ella tiene 2 largometrajes y bastantes cortos. La verdad que no sé bien la cantidad, pero deben ser, ponele, más de 12 seguro.
Y aparte, claro, tiene también varias versiones del mismo corto, a veces en blanco y negro, a veces con subtítulos en inglés, o sea, los va cambiando un poco.
Sí, y me gustó, claro, porque también yo creo que ella lo hace desde un... como que es medio que va jugando y también para como que sea accesible a personas que hablan distintos idiomas, como que eso me parece algo súper copado.
De hecho, bueno, dado que bueno hablábamos de esto un poco del cine paraguayo, que realmente conocemos muy poco, porque hay muy poco en realidad, y ella se hace como conocida en estos circuitos de festivales internacionales.
Mal.
Y hay como, no sé, va como agregando los subtítulos en inglés, va jugando con eso. Y es lindo también, bueno, no sé si lo mencionaste ya, pero su Vimeo, que tiene subido, que es de acceso libre, y es como muy lindo porque podés entrar y ver cómo ella también, cómo su mirada va evolucionando, ¿no?
Sí, sí, a mí me encanta, bueno, sí, yo la verdad que... Para quien no conozca a Paz y quiera ver su trabajo, después pueden ir y ver en Vimeo, está la mayoría de su contenido y es como que muy genial porque inclusive ahí va subiendo, no sé, cosas como más de índole personal, como trabajos que está haciendo sobre su mamá, sobre su papá, entonces como que sí, como que es como que muy, muy, muy interesante y la verdad que sí, muy lindo ver... esa plataforma, desde esa plataforma todos los trabajos que ella ha hecho, o la mayoría, y lo que va haciendo.
Claro.
Algo que me gustó que ella contaba es que, bueno, como que, bueno, nosotros entonces lo que vamos a hacer es, no, obviamente no vamos a hablar de todo su trabajo, pero sí vamos a hablar de como trabajos que nos llamaron la atención y que consideramos importantes destacar, ¿no? Sin embargo, la verdad que es como que muy interesante todo lo que ella hace. Entonces recomendamos ir a su Vimeo.
Sí, sí.
Pero sí, sí, como que me gustaba, por ejemplo, que ella contaba que, bueno, su primer corto se llama La Siesta y el segundo Los Encantos del Jazmín, y los hizo estudiando acá en Buenos Aires.
Claro.
Y ella como que dice que esos cortos como que, claro, los mostró y como que no, quizás no recibió la crítica que ella esperaba, y como que igual eso le hizo reflexionar en cuanto a como espectadora, que, o sea, qué era lo que ella consumía, ¿no? En cuanto a arte, de dónde venían las cosas que ella veía, de dónde se nutría. Y a mí como que cuando ella contaba eso, como que también me hizo pensar en que, bueno, como que, a ver, hay como que un producto de la globalización, como que nosotros, sí, la mayoría de las cosas que consumimos son de Estados Unidos, de Hollywood.
Claro.
Que bueno, no, como que nada en contra de eso, pero sí creo yo que como que tiene mucha más llegada, mucho más presupuesto, todo eso.
Claro. Sí, son productos del imperio, un poco también, ¿no?
Lo dijiste como, vos, que sos ciudadano estadounidense. Nacido allá.
Claro, son del imperio.
Sí. Sí, como que yo creo que, a ver, la línea se baja, esto es obvio, ¿no? Se baja hasta ahí, o sea, es como el soft power, o sea,
claro,
hasta en las cosas intangibles, nosotros vemos como una bajada de línea de algo que, bueno, que es a nuestros ojos lindo de consumir, o a lo que aspiramos, digamos, y eso lo vemos en la, claro, música, en el todo tipo de arte, las películas, documentales, la moda. Claro. Y entonces creo yo que sí, como que lo vi esto muy reflejado hasta a mí cuando ella contaba esto, porque sí, o sea, el primer, digamos, cine que yo, siendo argentina, que yo consumo de chiquita, es el que viene de Estados Unidos.
Claro.
Entonces como que bueno, me parece muy interesante también que podamos reflexionar en cuanto a de dónde viene el arte que consumimos y darle como un espacio también a lo que quizás no necesariamente viene de Estados Unidos, sin claro, entrar en decir que eso es malo, ¿no? Simplemente como que, sí, que nuestra dieta de arte también sea variada.
Claro, totalmente. Y ella también lo cuestiona eso, ¿no?
Claro,
o sea, sí, con la velocidad con la que mueven sus películas, ¿no?
Sí.
O sea, tiene otro ritmo, ¿no? Es
total,
una película de Hollywood. Entonces, y si lees las críticas, a veces, inclusive en inglés, en IMDb, no sé,
sí,
si conoces.
Sí, sí,
IMDb. No, yo sabía que ustedes lo decían en inglés directamente, y sí, yo iba a traducir. Pero bueno.
No, Tommy.
Si entras en esa página y lees las críticas que la gente le escribe en inglés, como bueno, muy lenta esta película, como que yo no entendí nada, es como muy aburrida, y justamente ella está cuestionando eso, ¿no?
Como, sí. Sí, sí, porque hay como, bueno, también está, ¿no? A ver, producto del momento en el que vivimos, que queremos todo para ayer, todo como, claro, súper masticado.
Claro.
Hablaba con un amigo en la preparación para el episodio anterior, sobre que a veces, inclusive como que en YouTube hay videos que te cuentan o que te explican el final de una película o de algo.
Claro.
Como casi que se está orientando o se está yendo hacia que el lugar de que ni siquiera haya lugar para la reflexión o para el pensamiento, para decir, bueno, ¿qué me está diciendo esto? ¿Qué me está queriendo decir la persona que hizo esto? A pesar de que por ahí lo que a vos te dice no sea lo que el director tenía en mente, pero creo yo,
claro,
que
es una lectura
del
posible.
Arte. Sí.
Claro, claro, totalmente.
Que sí, claro, que muchas veces puede ser subjetivo, me puede hablar a mí de una forma que a vos no, y creo, sí, que como que hay todo una cultura, un mainstream que busca esto, como que consumo desmedido, que me lo den masticado o algo refritado.
Claro. Que no tenga que pensar mucho yo.
No quiero pensar mucho, claro. Claro,
exacto.
Que, y esto yo ya lo he dicho antes, pero yo no es una crítica hacia el cine pochoclero porque lo consumimos todos y sí, creo que como que hay momentos de nuestra vida que realmente, no sé, digo, estoy cocinando, estoy, no sé, haciendo otra cosa y quiero tener algo de fondo y claro, tratar de no interactuar tanto con eso, bueno. Pero sí creo que también debemos darle más y disfrutamos como de este arte, debemos darle espacio a la reflexión en cuanto a lo que consumimos. Bueno, y entonces ella como que, con esto que veníamos diciendo, a partir de ahí ella es como que tiene un cambio en su mirada y en su manera de abordar las cosas. Ella dice que bueno, que como que se ve, sí, se ve a ella como que interpelándose de que, bueno, para dónde iba lo que ella estaba haciendo. Claro. Y entonces, me gustaría que escuchemos parte de ese video en el que ella cuenta cómo es que, bueno, cambia su mirada para hacer entonces el corto de Hamaca Paraguaya.
En relación al cine, solamente una alfabetización mayormente americana. Entonces empecé a decir, bueno, yo tengo que empezar a ver cómo yo miro y cómo yo pienso, y a partir de eso tratar de contar cómo somos nosotros también. Entonces empecé a pensar en cosas muy mínimas, en cuáles eran nuestros sonidos, cuáles fueron mis imágenes de referencia, cuáles eran las cosas que yo más veía, cómo era el viento, cómo es la luz, cómo era la luz en mi casa, cómo es la luz en otras casas. Empecé a estudiar, a pensar y a estudiar además esto con detenimiento. Entonces hago mi tercer cortometraje, un cortometraje en videoarte, también de 7 u 8 minutos, que se llamó Hamaca Paraguaya.
Bueno, me gusta porque como que medio que habla de esto que dijimos recién, ¿no? O sea, cómo es que ella es como que dice, bueno, cómo nosotros miramos las luces, cómo son las casas, y quizás esa forma de ser no necesariamente responde a la forma de ser que se nos muestra de parte de la cultura que se exporta, ¿no? De Estados Unidos o bueno, de países de centro, digamos.
Claro. Sí, ella, me gusta cómo explica el uso de los sonidos y sí, cómo esta idea de, bueno, cómo miramos nosotros, ¿no? Porque justamente por la falta de una industria del cine en Paraguay, como que es una búsqueda que esos artistas, esos cineastas del Paraguay tienen que hacer, ¿no? En vez de, porque me parece que yo leí, no sé si, no me acuerdo en qué diario o qué, pero leí una entrevista con ella que decía, bueno, mi primer corto en realidad era muy, muy porteño, ¿no? Era como,
sí.
Estaba en Buenos Aires y claro, o sea, iba mirando así, como con esa, con una mirada muy porteña, ¿no? Entonces, sí, y salió así. Y nada, me parece muy lindo como ella vuelve un poco a sus orígenes, vuelve al Paraguay y también busca como componer otro tipo de arte, otro tipo de cine, y muy propio, muy, no quiero decir nacional, porque ahí caemos en el tema como el nacionalismo y esas cosas, pero algo como muy,
sí, muy cultura, propio. Muy de la cultura paraguaya, o sea, como claro, inclusive entrando en temas como, bueno, como es la dictadura, lo que eso significó para Paraguay, claro, o la guerra del Chaco, que bueno, ahí nos estamos un poco adelantando, pero, sí, claro, pero es como que se mete de lleno en la identidad paraguaya, digamos, o lo que es realmente eso, si claro, es que hay como forma de ponerlo en palabras, porque bueno.
Claro, justamente, bueno, un poco Hamaca Paraguaya busca eso, ¿no?
Claro.
Como es una búsqueda de la identidad paraguaya y lo que significa ser de Paraguay, no solo para ella, me parece, ¿no? Sino para el país y, bueno, los campesinos, la pareja de campesinos que vemos. Sí. A mí me parece que, bueno, no sé si queremos ya entrar en...
Bueno, arranquemos entonces, o sea, ella lo que hace es un cortometraje de Hamaca claro. Paraguaya a partir de como que esta reflexión que ella tiene, ¿no?
Claro.
Y entonces después, como que por suerte recibe, digamos, el presupuesto para poder hacerlo largometraje, y es en 2006 que digamos, estrena la película, o sea, largometraje, también llamado Hamaca Paraguaya, en una sección del Festival de Cannes que se llama Una cierta mirada. Y ahí es como que, bueno, o sea, ahí lo estrena, esto es gracias, como dije, a una coproducción argentina, paraguaya, francesa, alemana y de Qatar.
Claro.
Estaba leyendo, sí, que recibió el premio La Edad de Oro en el Festival de Bélgica, bueno, en Sao Paulo también, el premio Luis Buñuel, claro. Perdón, Buñuel. Terrible, se va a despertar Buñuel a pegarme. Sí, fue nominada para los premios Cóndor de Plata acá, así que como que, sí, como dije, fue bastante bien recepcionada. Incluso totalmente. En 2010 a ella como que la incluyen en el libro Take 100, que como seleccionada como uno de los 100 directores emergentes. Así claro. Que como que esta película es un parteaguas para ella, como que...
Totalmente.
Creo
¿qué pasa de los cortometrajes a un largometraje súper premiado y súper
claro.
Bien recibido, ¿no?
Sí, y que también qué lindo como que sentir que es con un largometraje que es tan como que personal, digamos, personal de, claro. De la identidad de ella y de su país, digamos. Creo yo que eso
claro.
es espectacular. Bueno, y con respecto a Hamaca Paraguaya, ¿qué...? Bueno, dale, contame.
Bueno, nada, me parece que, bueno, una de las cosas que quería decir, justamente hablando del sonido, como ella habla, sí. Me parece que uno de los sonidos que ella, al que recurre siempre, no solo en Hamaca Paraguaya, pero también en sus cortometrajes sí. Anteriores, es el guaraní, ¿no?
Sí.
Que claramente es muy del Paraguay, o sea, se habla guaraní obviamente en claro, otros países, sí, sí. Pero
sí,
es algo
en Paraguay, sí.
Muy de la identidad, claro, muy de la identidad paraguaya.
Sí.
Sin embargo, ella viene de Asunción, ¿no?
Sí.
Ella también viene de una familia que estudió, ¿no? Derecho. Y,
sí, clase media, media alta, digamos, sí, sí.
Claro, pero también... Ella reconoce que esa no es, ¿no? Como cuando va en busca de esa mirada sí. Propia paraguaya, ella sabe que esa mirada de clase media, de Asunción, no es necesariamente eso lo que busca en la identidad paraguaya, ¿no?
Sí,
y,
sí, sí.
Y rescata esto del guaraní, me parece. Y
sí, como reivindica, me parece.
Reivindica y la sí. Clase campesina también, ¿no?
Urre.
Está muy presente.
Sí, sí. Sí, es que a mí me encantó, sí, algo que me gustó mucho de Hamaca Paraguaya es como vos decías, el recurso de los sonidos, yo creo que es algo que ella inclusive lo dice, muy distintivo en ella. Ella cuenta que bueno, que ella, por ejemplo, estudió música desde muy chiquitita y ella leía música antes que leer, digamos, letras, o sea, leía claro. Como, sí, notas musicales, y entonces ella siente que su estructura de pensamiento como que se fue armando en base a los sonidos y la música, que de hecho cuando ella escribe un guión, ah. Escribe más a partir de los sonidos, y después claro. Como que lo que es la historia en sí, y eso se ve como muy claro en Hamaca Paraguaya, claro. Cómo van... A mí me encanta, por ejemplo, de Hamaca Paraguaya que se ve el diálogo entre las personas, pero no necesariamente eso tiene que ver con lo que vos estás viendo. Vos estás escuchando el diálogo, claro. Pero estás viendo que por ahí están haciendo otras cosas.
Entonces, claro.
Sí.
Sí, hay un juego con eso, como sí. Que ella... al principio no está seguro, como que le pasa algo a mi computadora que no estoy viendo bien, como que la voz sí. En off, como que la voz está medio corrida.
Claro.
Y después te das cuenta que está jugando precisamente a eso, ¿no? La sí. Voz en off, el diálogo.
Sí,
que
sí.
nosotros tenemos que imaginar que esas voces corresponden a estos personajes que están en la pantalla, pero después...
Como un recuerdo, ¿no?
Claro.
Como que a mí me...
Sí. No, sí, justamente, es como que, bueno, están recordando de la, o sea, la conversación que tuvieron más temprano o algo así, pero a la vez, como que pensás, empezás a prestarle atención al diálogo y te das cuenta que es de otra época, ¿no?
Total, sí, sí, y, es que...
ves, claro, sí, sí. Ves las imágenes tan... high def, ¿no? Alta sí. definición, y decís, bueno, esto no puede ser, esto no es 1935, ¿no?
Exacto. Sí, 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 es que, bueno, no mencionamos, pero da Hamaca Paraguaya es como que es un largometraje que da cuenta de una pareja que está esperando la llegada de su hijo que está en la guerra del Chaco Boreal, la guerra que tuvo Paraguay contra Bolivia, por también problemas territoriales del, me parece que fue del 32 al 35, justo ahí claro. cuando termina, es que como que empieza esta historia, digamos. Y entonces como que, bueno, la película gira en torno a eso, a esta espera y a todo lo que, bueno, es muy profundo, ¿no? O sea, lo que significa para ellos esperar a su hijo, la ausencia de su hijo, como que yo lo vi muy... muy reflejado en también ellos estar constantemente esperando que llueva.
Claro.
¿No? Como que
el
no,
clima
no
sentiste... pesado, sí. como que no llega la noticia, no termina la guerra, sí. No llueve, ¿no? Como que
sí,
y
sí,
el perro
sí.
ladrando, molestando, como que siempre hay
sí.
como algo ahí que hace que el clima se vuelva muy, muy pesado. A pesar sí. de que están, son dos, ¿no? Ancianos sentados en una sí. hamaca. Conversando, ¿no?
Claro, así, sí, sí, sí.
Hay un clima muy pesado acá.
Sí, y también como que inclusive se puede, porque fíjate que como que aborda muchos temas. Aborda el tema de relaciones de padres con hijos, ¿no? O cómo se da esto de la relación de más tipo patriarcal de el hijo diciéndole al padre, ¿qué pasa si me muero? Como que me digo que me da miedo, y el padre como, no, tenés que ser valiente, pero sin embargo, en otra, en otro momento de la historia, ya tipo en el presente, el padre como preocupado, y si le pasó algo, y la madre ya más tomando esa postura de, no, tranquilo, como que acá no pasa nada, no hay que hablar de eso.
Como que no hay nada, ya no hay nada que hacer o algo
exacto.
así.
Exacto. Repite bueno, siempre. Es una frase claro. que sí, se repite claro. todo el tiempo y que es súper interesante claro. también, como, sí, no hay nada que hacer. La madre también en un momento como diciéndole al hijo, bueno, es que ¿qué haces acá? Este no es lugar para hombres. O mismo el padre diciéndole como, bueno, es que tu mamá no entiende de esto, de estas cosas porque es mujer. Claro. Sin embargo, claro. a él también las mismas cosas que a ella le preocupaban, le terminan preocupando. Entonces es como claro. que... A mí me encanta eso porque nos muestra que como que hay cosas que son súper culturales.
Totalmente, sí. Y me parece que, bueno, como que hay una tensión ahí. Cuando se recuerda se recuerdan las conversaciones, ¿no? Con el hijo, ¿no?
Sí.
Vemos al padre en el campo, ¿no? Y
sí, muy del trabajo, él, sí.
Claro, y le dice al hijo, bueno, vos tenés que ir a luchar por tu patria, ¿no? Y todo eso, como, y tu mamá no entiende de estas cosas,
claro,
porque es mujer.
Sí.
Y la mamá le dice, o sea, nene, ¿por qué no te escondes en
claro.
Naranjal? Creo que le dice. Sí, sí, sí. Y dice, pero yo no puedo, ¿no? Si se me agarran, o sea, sí. Y el niño en el medio, como que, ¿qué hago, no? Voy y lucho, y qué tal si me muero, sí. y como... Y los papás ahí con dos posiciones muy contrarias, ¿no?
Sí, pero que a la vez como que terminan, digamos, estando en el mismo lugar a partir del dolor y de la ausencia y lo que eso genera claro. para ellos. También yo lo sentí como una gran crítica hacia la guerra, ¿no? O sea, hacia para qué existe la guerra, qué es lo que, o sea, cómo nos beneficia, cuál... ¿Por qué van a la guerra? O sea, ¿por qué este chico que quizás ni siquiera entendía las causas por las que claro. se están desatando las guerras, va a una guerra a entregar su vida, digamos? O sea, es como que, sí. bueno, lo sentí como una gran crítica y me pareció como, espectacular cómo lo retrata sí. Paz.
Y me parece como muy interesante también la relación con, creo que se llama Don Jacinto, que
ah,
es como
sí.
el
veterinario, creo que era.
Claro, pero parece que ellos son como campesinos que trabajan en el campo
sí.
de un ¿no? Terrateniente ahí sí, en Paraguay.
Sí,
entonces,
sí.
Bueno, porque son campesinos muy pobres, y un poco cuando están en la hamaca juntos, y no me acuerdo en qué parte de la película, pero la madre le dice, aquí no me hallo.
Ay,
¿no?
Sí, te iba a decir eso, no me hallo aquí, pero, que él también se lo dice, sí.
Claro, pero él se lo dice después, me parece.
Sí, después ella lo dice primero, sí.
Claro, y él le responde, pero estamos bien, ¿no?
Sí.
Yo pensé en la hamaca como toda una metáfora de la red
sí.
que une como toda la identidad paraguaya, y es como, pero ¿nosotros qué hacemos aquí? O sea, perdimos a nuestro... No, se supone, ya lo están pensando ellos, pero
sí.
No lo sabemos los espectadores, pero
sí, sí.
Perdimos a nuestro hijo, puede ser que perdamos a nuestro hijo a esta guerra contra Bolivia, y yo ni sé qué es ser de Paraguay, o sea...
Total, es que sí, yo creo que sí, por eso te decía como que creo que aborda mucho el por qué se va la guerra, el tema de cultura, de identidad, claro. Cómo se construye la identidad, claro. Me pareció como alucinante eso porque, bueno, son preguntas que al día de hoy siguen vigentes, claro. ¿No? ¿Qué es la cultura y cómo se construye la identidad nacional? ¿Qué sé yo?
Bueno, desde el imperio te digo que...
yo ya te puedo decir.
La identidad se construye a partir de las guerras, ya te lo digo.
Sí,
todo.
Sí, no. Yo creo que sí.
La identidad yanqui, por lo menos.
Sí, total. No, bueno, y después como que como para avanzar en el análisis, en 2015 ella como que también dice que toda la temática de la memoria con respecto a la dictadura es algo como que le encantaba y que quería abordar, pero al momento de hacer Hamaca Paraguaya no se sintió quizás lista para hacerlo. Pero bueno, ya en 2015 en 2011 ella hace un corto relacionado a la dictadura paraguaya que se llama Viento Sur. Y en 2015 es que lanza, digamos, este corto, que son tres cortos que se llama Tristezas de la Lucha, que también me pareció como brillante la manera de hacerlos, digamos, porque claro. Son, como dije, tres cortos que giran en torno al mismo tema y están unidos, digamos, de alguna forma por tocar esta temática, que sí. Se llaman Arribo, Familiar y Tristezas de la Lucha. Y claro. Bueno, la verdad que a mí como que me fascinaron estos tres cortos.
Sí, a mí me gustaron bastante. Sí,
están también. Buenos, ¿no? Porque, sí. Porque también como que ahí ves mucho como medio su sello distintivo de bueno, como mostrarte claro. Quizás las voces en off, que por ahí no respeten tanto un patrón cronológico, pero sí... como que ella, a la hora de montar, como que logra mostrarte lo que estaba buscando y transmitirte quizás, como que hacerte claro. Sentir.
Claro.
Constantemente te estás, creo yo, interpelando cuando, sí. Cuando ves esto. Me gustó mucho en Arribo. Arribo era el corto, de Benigno Perrota. Él era
claro.
Era opositor también, y también como que llega a Paraguay a visitar familiares y como que es interrogado, y digamos el corto es eso, pero es como que súper profundo todo lo que va planteando. Te nota inclusive como, o sea, en la voz del interrogador, ¿no? Como desde dónde él lo está interrogando, cuáles son su ideología, los silencios que hace, me parece muy, muy interesante.
Totalmente, y también como es el primero, se llama Arribo, pero en sí. Realidad el corto habla del exilio, ¿no?
Claro.
O sea, es como toda la experiencia del exilio de esta persona que y volver a su país natal y encontrarse con esta realidad que seguramente sabía que le esperaba, pero debe ser chocante igual, ¿no? Volver y que te interroguen así.
Y que te digan como tan abiertamente, bueno, es que te vamos a estar, como que te vamos a estar controlando, viendo dónde estás, dame tus direcciones, como que esto, nada, si no te va a caer la ley, todo el peso de la ley, que andás a ver, sabemos perfectamente qué significa eso. Pero bueno, como que la impunidad, ¿no? Como que se ve muy, muy crudo eso. Y bueno, y todo lo que eso lo que conlleva, ¿no? El exilio, como él en un momento dice, como bueno, voy a ir al cementerio a ver a mis padres porque no los vi morir. Y es como también muy...
O que tengo una hija que vive acá y, ¿no? Y también pensamos que debe ser años que no ha visto a su hija, ¿no? O sea, todos esos vínculos que se perdieron también en el exilio.
Sí. Bueno, familiar también, como que... familiar, por ejemplo, me pareció muy interesante porque es un, digamos, como un botón sería, no sé cómo... Creo que tiene una forma de decirlo en Paraguay, pero son como informantes que trabajan, digamos, para la dictadura. Y es un chico hablando en guaraní, yendo a la comisaría a dar como que información sobre, sobre militantes opositores. Y como que me parece que es muy interesante, ¿no? De como que abordar, por ejemplo, cómo es que... bueno, para empezar me parece muy, muy genial que hablen en guaraní, creo que eso nos dice, nos habla un montón de las realidades a las que, o sea, se ven expuestos, ¿no? Las personas en Paraguay, las cosas que tienen que hacer, digamos, para sobrevivir, como que eso no es algo exclusivo de Paraguay, ¿no? Pero creo que en momentos de dictadura... como que hasta el buchón mismo era un títere también, o sea, parte de un entramado.
Claro, totalmente, y podía ser tu familiar también, o sea, de ahí un poco, ¿no? Eso es lo que me hizo pensar el relato en guaraní, o la conversación en guaraní con la policía, y las fotos o las imágenes que vemos del archivo. Y hay como unos muy como primerísimos planos, no ves todo lo que es el formulario del documento que estás viendo, pero ves ahí nombres, todos los mismos apellidos, ¿no? Flores, y tipo hermano, y podés ir como construyendo tu propia idea sobre lo que nos quiere contar, ¿no? Nos está contando que este chico, este informante, podría ser tu primo y te está... delatando a la policía, ¿no? Como que suena casi eso. O que en realidad también todas estas personas son, o sea, más allá de militantes o lo que sea, comunistas, terroristas, como decían en la época, ¿no? podían ser también tus familiares, ¿no?
Sí.
Hablaban guaraní como vos o tomaban tereré, o sea, son tus vecinos, ¿no?
Total, sí, es que bueno, a eso voy también como que, cuando digo que cómo se construye la identidad o la cultura, ¿no? ¿Qué tiene que ver quizás un régimen que estás defendiendo, como es el de Stroessner, con vos, que quizás él ni hablaba guaraní, no se percibe no lo percibe como parte de su cultura, o no tiene rasgos identitarios como los tuyos, con alguien que quizás sí. ¿Por qué como que defendemos cosas que son contrarias a quien somos, ¿no? O sea, es como que creo que la pregunta que a priori como que nos deja. Sí, a mí también me impresionó, bueno, me gustó también esto, otra vez, como que se ve cómo lo que nos están narrando en off no tiene concordancia con lo que nos están mostrando, y a la vez sí, o sea, estamos viendo las fotos de una nena que fue baleada por también supuestamente por ser opositora, hermana de un líder político... las descripciones, esto de que digamos toda tu vida está en archivos, saben todo de vos, como que no hay privacidad. Claro. Es muy también como que muy impresionante. Bueno, no dijimos, pero Paz hace estos cortos a partir de los archivos que se llaman Archivos del Terror, que bueno, que son... Claro. Salen a la luz después de, una vez vuelta a la democracia, ¿no? O sea, después de la dictadura. Y en base, ella como que estudia estos archivos y bueno, en base a eso es que de ahí como que tiene toda esta data que nos muestra en los cortos, claro. Las fotos, las descripciones, ¿no? Ah, después, por ejemplo, ella en un momento dice que contaba que había como muchas grabaciones, que es de donde saca, bueno, las grabaciones que ella usa para los cortos, pero dice que por momentos se escuchaba solo música clásica, o tipo música, y como que a ella le daba escalofríos porque dice, ¿qué estarían haciendo?
Claro,
estaba eso, entonces es claro. Como que, sí, te hace, te da escalofríos, porque más sabiendo, como que estando parados en el 2020, sabiendo lo que fueron las dictaduras,
claro.
Para Latinoamérica, como que decís, y sí, claro. A mí también me haría escalofríos.
Totalmente, sí.
Y después el tercero, la verdad que es el que más me gusta, que bueno, es homónimo del nombre del trabajo en sí, Tristezas de la Lucha, que plantea mismos recursos de voces y conversaciones en off, mostrándonos otra cosa que tienen que ver desde otra perspectiva con lo que estamos escuchando. Y lo que nos muestra es, bueno, el escritor Rafael Barret, llegando a su casa con, también era opositor él, y le dieron 20 días de prisión domiciliaria. Y claro. Son conversaciones con su mamá y con su novia, y me encantó porque como que acá, obviamente como que no lo mencionan, pero está todo el tiempo sobre la mesa el tema de cuestionarnos los privilegios. Que totalmente. Esto es algo como que... Ya lo hemos hablado en otros episodios, pero como que acá me encantó de que se ve como muy crudo cómo él se siente súper mal porque él se da cuenta que él recibe, es opositor y recibe 20 días de prisión domiciliaria porque, bueno, probablemente su mamá habló con alguien, tiene amigos en la policía, o porque pagó, y entonces como que se empieza, cuando habla con la novia, como que se empieza a cuestionar todo esto, y decirle como, yo se supone que nada.
Que
como
defiendo, que yo defendía a los pobres, o algo claro. Así, y mirá cómo me tratan por no ser pobre, justamente.
Claro, y él dice, como soy un revolucionario con una mamá con amigos en la policía, y claro, como que... Es muy impresionante cómo él en un momento a la novia le dice, o sea, había un guardia afuera, y él claro. Le dice, se va a morir, él es un esclavo, que se va a morir de frío, y ya le ofrecí, no me dirige casi la palabra.
Apenas habla español.
Apenas dice, habla español, claro. Claro. O dice, por ejemplo, tiene un machete, claro, como que habla también de la... falta de recursos, ¿no? También de
claro.
Ejército, o sea, como que es todo muy, muy rudimentario.
Claro.
Le dice a la novia algo así como, yo ni siquiera sé si quiero, o sea, o si puedo dejar de vivir acá, o de tener, digamos, no le dice estos privilegios, pero como que se interpreta así.
Claro.
Y bueno, como que yo creo que... No creo que sea posible, ¿no? Dejar como de lado los privilegios, pero sí me parece que reconocerlos y luchar por quienes no los tienen
claro.
puedan tener una mejor situación, creo que eso es un gran trabajo que se puede hacer siempre.
Claro. Es un poco un reconocimiento desde qué lugar ella está mirando también.
Claro,
dentro de toda esa hamaca que es la identidad paraguaya, ¿no? Como que, ¿dónde está sentada ella en esa hamaca, ¿no?
Bueno, claro. Es que sí, ¿no te dio la sensación de que ella como que con este corto un poco se interpela a ella también? ¿Desde claro. dónde? Porque ella inclusive lo ha contado de que su papá también era opositor, entonces a ella le ha tocado que fueran a su casa a hacer redadas, a a chequearlos, claro. Y como que ya era medio la orden del día, iban bastante seguido.
Claro.
Pero a su vez iba a la escuela con toda gente que apoyaba la dictadura, entonces era claro. Como, vivía ahí, como en el limbo.
Claro.
Y bueno, no significa que, no es que ella renunció a sus privilegios, sino que los reconoce, y a través de su trabajo también como que se interpela a ella e interpela a quien le pueda resonar esto.
Claro.
Y sí, sí me gustó esto porque, claro, como que este escritor un poco se ve en esa posición de cuestionarse realmente.
Claro.
O de verlo, creo que en carne propia, de decir como, así funcionan las cosas, o sea, como que
claro.
Tenés conocido, ya está.
Claro, de tener el tipo el conocimiento del libro a tener el conocimiento de la experiencia, ¿no? Y es un poco lo que ella plantea con su cine también, ¿no?
Sí.
Porque son documentales, nos podemos preguntar, pues, o sea, un poco sí, pero un poco no, ¿no? Porque
claro. Ella
no te relata los hechos de lo que pasó, claro. ¿No? Por ejemplo, en la Guerra del Chaco.
Claro.
Te da como las sensaciones de las personas que vivieron esa experiencia, esa espera interminable, tanto por la lluvia como por el hijo. Un poco también lo hace con ejercicios de la memoria y estos cortos que son del archivo del terror. Y es un poco como, no deja que el archivo hable, ¿no? Ella sí. Toma del archivo lo que ella quiera para ella tejer su propia historia, ¿no?
Uy, re. Sí, sí.
Y eso me parece muy lindo.
Sí, 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 es que, sí, yo también lo sentí así, como que su cine es como un limbo entre lo documental y la ficción.
Claro.
Pero también, ¿por qué? Porque usa mucho el recurso que vemos siempre en documentales de la voz en off, pero como que en este caso, yo siento que quizás eso es lo distintivo de su arte, digamos, del cine que ella plantea, que a diferencia, ponerle, de un documental en el cual la voz en off a vos te va a informar, como vos decías, o te va a decir la situación, claro. En sus cortos o en sus películas, la voz en off a vos te está como que llevando hacia otro lugar, digamos, como que te lleva más hacia un lugar de reflexión, del recuerdo, de la memoria, no te está, y claro. Como que no te está, digamos, informando como en un documental.
Claro.
Y creo que eso es como que lo distintivo, digamos, de separarlo, que es un documental. Como
claro.
Que, ahí...
Porque lo que podía haber hecho es bombardearnos con fechas y datos,
claro.
Y contarnos todo lo que pasó, y básicamente
ordenadito cronológicamente.
Claro, y contarnos, bueno, esto es lo que dicen los archivos, ¿no?
Claro.
Y bueno, ¿qué son los archivos también al final? Son como, es la historia oficial, ¿no? Justamente.
Sí,
y
sí,
para
sí.
Hacer referencia a otra película,
Argentina, sí.
Claro. Pero sí, sí. Es así, ¿no? Entonces, en vez de contar esa historia oficial que cuentan los archivos, ¿no? La historia de los policías de la dictadura, ella dice, bueno, ojo, vamos a tomar esto y vamos a convertirlo en otro tipo de experiencia, otro tipo de conocimiento que es como más afectivo, más sensorial, ¿no? Como,
sí. Sí, real. Sí, sí, re de acuerdo. También como que la historia, creo que podemos estar de acuerdo en que es súper subjetiva.
Claro.
Pero sí creo que algo en lo que al menos todas las personas deberíamos estar de acuerdo es que cuando hay un atropello a los derechos humanos, ahí ya no hay medias tintas, o sea,
claro.
Como que no hay forma, claro. No hay forma de maquillarlo, o sea, entonces, sí, las cosas creo que deben llamarse por su nombre, y por eso creo que acá la memoria es como muy importante, y sobre todo para América Latina.
Sí,
bueno,
totalmente.
El último trabajo de Paz, del cual queríamos hablar, era justamente Ejercicios de Memoria. Ella lo estrena en 2016. Ella misma dice que es un trabajo que le llevó mucho tiempo, ¿no? Hacerlo, de hecho lo vemos, o sea, como que la primer película sale en 2006 y está 11 años después.
Claro.
Mucho tiempo, no solo por los recursos, digamos, económicos, para tener como el presupuesto para poder hacer la película, pero sino también como que mucho tiempo de estudio, de ir recolectando información, también, como vos dijiste, a partir de los archivos del terror. Y esta película también es como que es, no se separa del resto de sus trabajos en cuanto a el recurso de la voz en off y demostrarnos como distintas imágenes que como que van de la mano con lo que estamos viendo, pero no de una forma cronológica. Ni siquiera las personas que hablan en la película hablan de manera cronológica.
Claro.
Y la historia, bueno, gira en torno a la desaparición de Agustín Goiburú, que también era opositor. Claro. Él desapareció.
Era médico, me parece, ¿no?
Sí.
¿Médico?
Claro. Sí, sí. Él estaba exiliado ya en Argentina y en 1977, como parte de la Operación Cóndor. Muchas gracias, Tommy. No. Ah, no, re que no tuviste nada que
ver. Ay, gracias. Pero... Ahora me odia toda América Latina.
Pedí perdón, bueno. Tommy. No, mentira.
Perdón en nombre del imperio.
No,
bueno, les
pero...
cancelamos la deuda, no pasa nada.
Listo, ya está, perdonado.
Listo, perdón.
No, sí, pero bueno, como parte de la Operación Cóndor, quien no sepa qué es la Operación Cóndor, vaya a googlear en este instante.
Por favor, sí.
Bueno, él es desaparecido y probablemente asesinado en 1977. Entonces, esta película lo que, bueno, gira en torno a esto, ¿no? A la memoria de él, a lo que recuerdan sus hijos son las voces, claro, que se escuchan.
Claro. Y es muy interesante el recurso que usa con el testimonio de los niños también, sí, porque es. Y siento lo mismo también con Hamaca Paraguaya, alguno de los cortos, hay como también arraigar las películas en casi una suerte de una tradición oral, ¿no? Mm. Que bueno, que los protagonistas, los testigos, que ellos cuentan lo que vieron, lo que vivieron, y bueno, los hijos relatan, ¿no?, su vida con su papá que era opositor, y cuando lo secuestraron, y todo el proceso de su exilio, y es muy interesante, una cosa que me di cuenta, que ella va como sobreponiendo esas imágenes, ese audio de esa voz en off, con tanto imágenes de los archivos del terror, pero también con...
ficción, ¿no?
Sí, con ficción, sí, o con casi como tomas documentales,
claro,
de niños jugando en lo que parece la selva, en el campo.
Claro.
Y vas, cuando empezás a escuchar el relato de los niños de Goiburú, pensás, bueno, estos relatos, como, un poco como hace con Hamaca Paraguaya, como que estos son los niños que están hablando, ¿no?
Sí, sí, sí.
Después te das cuenta que no... que se corta el audio de los niños hablando, contando, relatando su vida, que después te das cuenta que es también de determinada clase social, hablan de la poesía de José Martí, por ejemplo, ahí empezás, uh-huh, a ver la conexión con la Revolución Cubana, lo que estaba pasando con,
claro,
el Plan Cóndor, justamente, y te das cuenta que ellos no son iguales que los niños que ves en la pantalla, ¿no? Estos, sí, son niños de hoy, ¿no? O de cuando filmó la película, y cuando se corta el audio de los niños hablando, de los hijos de Goiburú, podés escuchar a los niños como riéndose, jugando, y hablando en guaraní también. Y entonces hay siempre como, sí, una referencia de vuelta al tema del campesino, ¿no? Porque justamente Stroessner o Stroessner, no sé bien,
nunca supe cómo vamos a poder pronunciarlo.
Y no importa, porque
no importa.
No importa. Pero como que esa dictadura empieza, ¿no? Él llega al poder para aplastar un movimiento obrero que buscaba una reforma agraria, ¿no? Entonces, sí, hay como una referencia, algo que quedó pendiente todavía en la historia paraguaya. Entonces, no solo la historia en sí, pero todo lo que eso arrastra, y eso me parece muy lindo.
Sí. Sí, de hecho me parece muy interesante lo que vos decís, porque bueno, en una entrevista a ella como que le preguntan por qué es que no se habla tanto de hecho que no se habla de la dictadura en el cine paraguayo, y ella como que habla, dice que bueno, que como que son varios factores, ¿no? Pero uno de los factores es porque como que primero es una democracia bastante nueva, o sea, tiene como 31 años. Segundo, como que hay muchos represores vivos todavía que simpatizan, ¿no? con la dictadura, y que de hecho hay muchos como, digamos, dueños de lo que es todo la parte económica que también simpatizan con la dictadura y que eso es lo que mueve Paraguay. Entonces, como que bueno, es muy difícil, y habla como que, ella dice como que en Argentina ella siente como que se logró visibilizar en gran parte gracias a las madres de Plaza de Mayo, y que fue como algo muy interesante e importante que se logró acá, que como que, bueno, es difícil que se haya logrado en otros países, y de hecho eso se ve bastante porque, bueno, vos ves países como Chile que se sigue reivindicando, a Pinochet. Claro,
Brasil también.
Brasil lo mismo, sí. Bueno, claro. Bolsonaro. Hola. pero sí, entonces es como que, bueno, como que lleva su tiempo, ¿no? Y creo que su trabajo también es muy valeroso en este sentido, en no, como que estas cosas no se pierdan, que se pongan nombres a las personas que, bueno, quedaron en el camino, y que se las recuerde, ¿no? Y que se pueda concientizar y visibilizar esto también. Sí.
Y justamente me parece que el título interpela también a la sociedad paraguaya, ¿no? De hacer ejercicio de la memoria. Bueno, reflexionemos sobre esta parte de nuestro pasado, ¿no? Así que.
Sí, ni hablar. Bueno, sí, en términos, me gustaría que hablemos un poco de la estética y la técnica. Creo que ya igual como que cubrimos mucho. Pero sí, noto como que ella es muy, como que casi hace un trabajo de recopilación histórica, ¿no? Como que es súper exquisito lo que ella hace, se nota que como que trabaja mucho con esto de, bueno, de los archivos, le encanta, bueno, creo que el montaje como que lo hace súper bien, es una gran editora.
Totalmente.
Y creo que es muy exitosa en poder como que transmitir la idea, digamos,
claro,
que está buscando, aun si en el camino también hay como que subjetividades del espectador.
Claro. Iba a decir que me parece que también lo que justamente lo que ella hace muy bien, aparte del sonido, es como usar todos los recursos del cine para transmitir como una suerte de sensación, como una experiencia, ¿no? Entonces, bueno, al comienzo de ejercicios de la memoria, tiene como unas tomas que parecen cuadros de naturaleza muerta, ¿no? Que de repente te das cuenta que mueven, ¿no? Como que les inyecta vida, ¿no? Y parece que vos estás en ese cuarto mirando esa mesa con la fruta o lo que sea, mientras que los niños hablan. Entonces, es muy precisa en su forma de captar como esas experiencias que van más allá del guión o del texto escrito, me parece.
Re, totalmente. Sí, estoy de acuerdo. Y bueno, ya estamos llegando al final del episodio. Pero sí, yo me parece que lo que nos queda entonces es no dejar de recomendar a Paz Encina y su trabajo. Yo creo que es muy necesario para quien busque conocer acerca de Paraguay, del cine paraguayo, de la historia.
Que ya de por sí, en el mundo de los estudios latinoamericanos, se conoce muy poco, se estudia muy poco Paraguay, ¿no? O sea, los académicos prefieren estudiar México, Brasil y Argentina, obviamente, hay mucho para estudiar, pero se conoce muy, muy poco de Paraguay en general, me parece.
Sí, a mí me pasó también de que, bueno, en secundaria no estudié nada, me parece, de Paraguay, o sea, porque aparte de la secundaria le hice en Estados Unidos, entonces imagínate. Directamente no se cubre.
Claro, no, para nada.
Me tocó en la carrera, digamos, ver sobre Paraguay, pero también como que se cubren aquellos eventos que como que se cruzan con Argentina, como la guerra de la Triple Alianza. Mismo, yo, bueno, como que estuve estudiando mucho en la carrera sobre Bolivia, entonces ahí también como que estudié un poco más, pero sí, es verdad que a menos que tengas un interés específico en conocer sobre Paraguay, no es algo como que esté al alcance de la mano.
No, totalmente.
Así que me parece como que un diamante en bruto el trabajo de Paz.
Y va a sacar una nueva película este año también.
Mirá, ¿cómo se llama?
Memoria del Monte, me parece.
Ah, buenísimo.
Memorias del Monte, una cosa así, pero parece que está en post-production, así que vamos a ver.
Ah, listo. Bueno, perfecto. Bueno, ahí vamos a estar atentes a ver qué ocurre. Sí. Bueno, Tommy, muchas gracias por todo. Una pregunta.
Sí.
Porque yo no me acuerdo, pero en Estados Unidos, ¿se enseña sobre el Plan Cóndor?
No, para nada.
No, o sea, yo no lo recuerdo, porque yo hice la secundaria en Texas, pero vos en Washington, entonces quería saber si en Washington lo estudian.
No,
en Texas
para nada.
No está en la currícula directamente.
No, a menos que tomes una clase muy específica de la facultad, o sea, de la universidad, sobre historia o cultura latinoamericana, no vas a encontrar nada.
Claro.
Horrible.
Sí, eso es algo que... Sí, bueno, igual yo no estoy segura si acá en la secundaria lo estudian. Yo lo estudié en la universidad, eso también.
Claro.
Así que no te sé decir. Quedará como tarea para el hogar.
Claro.
Bueno, Tommy, entonces te despido. Y bueno, vamos a irnos escuchando sonidos de uno de los cortos de Paz Encina. Se llama Río Paraguay. También son cortos que fueron publicados en 3 movimientos. Así que bueno, espero que los disfruten y nos vemos. Gracias por escuchar y nos vemos en el próximo episodio. Chau, chau.
No. Chau.